Tema 12 de psicología del CAD. El tema 12 lleva por título la personalidad. ¿Qué es? ¿Qué concepto tenemos de personalidad? Es un término descriptivo, no valorativo, ¿no? El elemento común que encuentra Michel es que son patrones distintivos de comportamiento que no solo incluye la conducta, sino también pensamientos y emociones. Y estos patrones distintivos de cada individuo, de comportamiento, caracterizan la adaptación de cada individuo a las situaciones de la vida. Por otra parte, hay otro autor, McAdams, que señala que todas las teorías se fijan especialmente en la consistencia, en la coherencia de la personalidad normal y ven el organismo individual como un todo estructurado y complejo. ¿Qué características tiene el concepto de personalidad? Bueno, es un concepto global, abarca toda la conducta del individuo y habla, se refiere a unas características de los individuos estables y duraderas, ¿no? Y también habla de un carácter único de cada individuo. Es como si cada individuo tuviera su propia personalidad única. Este constructo, personalidad, es teórico porque no se ve en sí misma, sino que se infiere a partir de la conducta de los individuos, ¿no? Pues bien, las teorías que hablan de la personalidad dan una visión global del ser humano y cada una ha generado su propia teoría de la personalidad, por tanto podemos hablar de teorías de la personalidad, psicoanalíticas, conductistas, humanistas, cognitivistas, constructivistas, ¿no? Y dentro de estas podemos encontrar que dentro del mismo paradigma, por ejemplo, del conductista, de ese paradigma, hay diferentes teóricos que ofrecen distintos modelos de la personalidad. Por lo tanto, es un concepto que, digamos, no hay consenso entre las personas que han hablado de la personalidad. Siempre le evaluamos, o sea, cómo se desarrolla, qué posibilidades y condiciones de cambio hay en la personalidad. Los modelos teóricos en el estudio de la personalidad, el criterio va a ser la respuesta que van a dar a las teorías a una cuestión fundamental del área, ¿no? Clasificar, ¿no? Y la cuestión habla de la persona o la situación, persona-situación, ¿no? Así podemos distinguir teorías por el peso que dan a factores personales, que las llamamos modelo personalista, o a los factores situacionales, modelo situacionista, o a la interacción entre la persona y la situación, ¿no? Este es el criterio para clasificar los modelos en tres tipos: personalista, situacionista y interaccionista. El modelo personalista, según este modelo, la acción del individuo está determinada por variables personales. Es decir, la conducta está determinada por variables personales que son constitutivas, constituyen al individuo, ¿no? Se espera, por tanto, que esa conducta sea estable y consistente a través de las distintas situaciones. Ya las veremos más adelante, pero van a haber dos distintas teorías personalistas, las teorías de estado y las teorías de rasgo. Por otro lado, el modelo situacionista dice que el ambiente determina la conducta. El ambiente, la situación, es la que determina la conducta del individuo. Y, por lo tanto, la estabilidad de la conducta la podemos explicar según este modelo situacionista, por la estabilidad del ambiente. Finalmente, el modelo interaccionista, según el cual el comportamiento individual está determinado tanto por características personales como por características situacionales, ¿no? Vamos a empezar por estos tres modelos que hemos visto. En primer lugar, el modelo personalista, cuyo tesis fundamental es que la acción del individuo está determinada por variables personales que están dentro de él, existen en él. Y vamos a dividirlo en dos tipos en función de cómo se conciben estas variables personales. Por un lado estarán las teorías de estado, que concibe la conducta determinada por estados internos del individuo. Y por otro veremos las teorías de rasgo, que dice que la conducta depende de disposiciones estables de conducta. Las teorías de estado. Según estas teorías, la conducta viene determinada por los estados internos del individuo, y que sean elementos afectivos, cognitivos, que pueden entrar en conflicto y que explicarían el comportamiento. Aquí dentro de este modelo personalista podemos encontrar el psicoanálisis. Freud decía que la personalidad se derivaba del conflicto permanente entre los tres componentes de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. Y el desarrollo de la personalidad se explica con el desarrollo de la libido. Por otro lado, tenemos a Jung, que propone cuatro funciones psicológicas fundamentales. Entre ellas está el pensar, el sentir, el intuir y el percibir. Según esto, propone tipos psicológicos, que serían unas categorías, para clasificar a los individuos racionales, a los individuos, que pueden ser, en primer lugar, los que piensan racionales, ¿no?, orientados por el pensar y el sentir, o irracionales, que son los orientados por el intuir y el percibir. Hay otros tipos que propuso Jung, que serían los extrovertidos, los introvertidos, etcétera. Pues bien, los tipos psicológicos, según Jung, también se emplearon desde los griegos y son anteriores a la psicología científica. Plantean el problema, los tipos psicológicos, que no se pueden ajustar exactamente al individuo porque son generales. Dentro de estas teorías de estado también encontramos la psicología humanista. Sobre todo encontramos a Rogers y a Maslow. Rogers insiste en que la persona tiene recursos para el autoconocimiento y para dirigir por sí mismo su propia conducta. Y por otro lado tenemos la teoría de los constructos personales de Kelly, que puede ser considerado como interaccionista por su concepto por unos conceptos que tiene sobre el ciclo de la experiencia. Por otro lado, dentro de las modelos personalistas, las teorías de rasgo, las teorías de rasgo, la tesis principal es que la conducta del individuo depende de disposiciones de rasgos, son unas disposiciones estables de la conducta. Estos rasgos tienen unas características que son propios del individuo, son estables y explican esa consistencia de la conducta individual en situaciones diferentes, ¿no? Un ejemplo de rasgo lo tenemos en la extraversión, por ejemplo, ¿no? Son tendencias globales, son independientes de la situación y se proponen jerarquías de rasgos. Hay diferencia entre los modelos dependiendo del número de rasgos. Vamos a comenzar con Gordon Allport, para quien los rasgos son individuales, son únicos para cada persona, y los rasgos que conforman la personalidad, me refiero, ¿no? Y estos rasgos los clasifica en rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios, ¿no?, según determinen un mayor o menor número de conductas del individuo. Posteriormente tenemos a Cattell. Cattell hace varias clasificaciones, rasgos comunes o únicos, o rasgos de superficie causales, ¿no? Para descubrir los rasgos causales, según Raymond Cattell, utilizó tres tipos de datos. Utilizaba datos de la vida real, de las autocalificaciones que hacían los sujetos y de pruebas objetivas que les pasaban a los sujetos. Pues bien, con todos estos datos fueron analizados estadísticamente por medio del análisis factorial. Recibió críticas porque aislaba rasgos con ese análisis y que no, eso no hacía que entendiéramos mejor a los individuos. Finalmente tenemos a Hans Heisenk, que utilizó procedimientos de investigación sólidos, como el análisis factorial. Decía que había que tener una buena base empírica, ¿no? Agrupó los rasgos que formaban la personalidad en tres tipos: extraversión, introversión, neuroticismo, estabilidad emocional y psicoticismo, control de impulsos. Dice que no hay que confundir neurosis con psicosis, o sea, neurosis con neuroticismo y psicosis con psicoticismo, que las neurosis y la psicosis son patologías, ¿no? Y decía Heisenk que los tipos, estos tipos que él decía que teníamos en la personalidad, son predisposiciones de la personalidad. Finalmente, vamos a ver los cinco grandes, que es el modelo actualmente más aceptado, que dice que los individuos los podemos organizar de acuerdo a una estructura de cinco factores. estos cinco factores contienen la estabilidad emocional, uno, la extraversión, dos, la apertura mental, tres, la afabilidad, cuarto factor, y la responsabilidad o el tesón, el quinto factor. Vamos a pasar, según los cinco grandes, cada persona tiene algo, en algún rasgo, tiene el rasgo en alguna medida, ¿no? Desde la que dice hasta la contraria. Por ejemplo, puede tener un 1 para sereno o ansioso, para la 2 puede ser sociable o retraído, para la 3 independiente o conformista, para la 4 amable frente a rudo, pues para la 5 cuidadoso frente a descuidado. Pues tiene un o alguna medida de alguno de estos rasgos. Pasamos a los modelos situacionistas. El representante principal de este modelo es el conductismo radical de Skinner. Y las variables relevantes de la conducta, de la personalidad, están en el medio ambiente, no en el individuo, según este modelo. Y habla de evaluar la situación distinguiendo entre situación real y situación percibida. Para Skinner, la consistencia de la conducta se explica por la similitud de la situación de las situaciones que vive el individuo. Más tarde, otro investigador, Michel, creó polémica, hizo críticas a este, al personalismo, a la otra, al otro modelo, con la polémica persona-situación, y a veces se le ha considerado a Michel situacionista, pero también interaccionista. Se critica a este modelo situacionista porque pierde a la persona en su razonamiento. Y finalmente, el modelo interaccionista, que es una corriente que está entre las dos anteriores, entre el modelo personalista y situacionista. Para este modelo, la conducta depende de la interacción entre características personales y variables situacionales. Según este modelo, destacan las teorías cognitivo-sociales de la personalidad, que son las más aceptadas, ¿no? Según estas teorías, se analiza a la persona en el contexto. El principal representante es Michel, ese que acabamos de hablar de él, que criticó el personalismo con la polémica persona-situación. Pues bien, Michel dice que cada persona tiene que ser estudiada de forma individual, analizando qué variables son más importantes, o son las variables personales o son las variables situacionales. Michel propone las siguientes variables que están relacionadas con la persona. Entre ellas vamos a decir las competencias que tiene la persona, que son habilidades que tenemos para transformar y usar la información de forma activa, creando pensamientos y acciones. Otra variable, las estrategias de codificación y los constructos personales que tiene la persona, es decir, de qué modo organizamos la información que recibimos. En tercer lugar, la tercera variable la llama expectativas, que son lo que espera, consecuencias de la conducta que espera el individuo. En la cuarta variable relacionada con la persona habla de valores subjetivos, ese valor personal que un individuo da a las consecuencias de su conducta. Y finalmente, la quinta variable relacionada con la persona lo llama sistemas autorreguladores y planes, son objetivos que el individuo se plantea. Resumiendo, este modelo interaccionista, está la esencia de los interaccionistas, es la transacción continua entre la persona y la situación, entendida como un proceso dinámico de interacción. Bueno, fin del tema 12.